En este momento vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 6. Estamos en Juan, Mateo, Marco, Lucas y después Juan. Pues estamos en el libro de Juan capítulo 6. Y vamos a empezar en versículo 41. Enfocamos en, de nuevo, en versículo 41 al 47. Entonces, Juan 6, empezando en 41 hasta 46, se nos dice la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en las profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Al llegar a nuestro texto de hoy, quiero que pensemos en la humildad de nuestro Señor y Salvador. A pensar de cuán humilde es nuestro Señor Jesús. Esto es algo en lo que es realmente maravilloso pensar. Es tan humilde nuestro Señor. Muchas veces en nuestra sociedad escuchamos historias de alguien que tiene mucho dinero o que es muy rico y han vivido en un sitio muy famoso y lo que sucede. Y es impresionante a ver que esta persona es tan humilde, aunque tiene muchas riquezas. O tal vez esta persona da su vida cara y vive en un lugar peligroso para ayudar a los pobres. Y esto es increíble cuando una persona hace esta cosa. Vemos historias también como personas que tienen millones y millones de dólares y viven una vida muy humilde. No tienen una casa muy grande. O tiene un apartamento y es, wow, increíble, es muy humilde esta persona. Pero estos ejemplos no están no se comparan con nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículo 7, se nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo es que Jesús se humilló a sí mismo? Piensa en el hecho que tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Era muy humilde que él hizo esto para estar con nosotros como humano. Se despojó asimismo, se nos dice las Escrituras. Si les pudiera dar una mala ilustración de esto, sería como un hombre que se convierte en una oruga. Es así. Así de humilde es nuestro Salvador, que voluntariamente se despojaría de esos privilegios de la deidad que son suyos por derecho. Cuando hablamos acerca de Jesús despojándose a sí mismo, queremos decir que antes de la encarnación, el Señor nunca se cansó, nunca tenía hambre, pero ahora, como es humano sí tiene sed, sí tiene hambre y está cansado. El Señor Jesús se despojó y salió de sus riquezas. En el cielo Él tenía todo. Tenía todo, todas las riquezas divinas. ¿Y qué hizo Jesús? Dejó todo. Jesús sí mismo dijo que el hombre, el Hijo de Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Era pobre materialmente. Era pobre. El Dios del universo era pobre materialmente. Jesús no era el hombre más pobre que nunca, pero era pobre materialmente. Era pobre, podemos decir, también en su apariencia. En Isaías 53 se nos dice que no había apariencia, ni apariencia externa que llamara la atención de alguien. No había ninguna apariencia especial que hiciera que la gente dijera, no sé qué es, pero con solo mirarle, necesitamos seguirle. No había nada especial en su apariencia, pues era pobre materialmente y en su apariencia. Y esto es tan humilde, nuestro Señor es. Adoramos a un Salvador humilde, y esto es una piedra de tropiezo. Que nadie se equivoque. La humildad de Cristo es piedra de tropiezo. Es interesante. Cuando se habla de la humildad, generalmente, todo el mundo sabe que ser humilde es una cosa buena. Incluso los niños saben esto. Generalmente, las personas no le gustan estar con personas, con otras personas que no son humildes. Pero cuando se trata de la humildad del Mesías, es algo que muchos se niegan a afrontar. Mirar a este hombre humilde, el Señor Jesús, y decir, Él es el del... Con esto en mente, teniendo esto en cuenta, recordemos lo que está sucediendo aquí en el texto. Jesús está teniendo una conversación con muchas personas. Hay como 10,000 o 20,000 de personas. La mayoría de estas personas ya Jesús alimentó a estas personas antes y están hablando con ellos, conversando con ellos en este momento. Y hasta el día siguiente están teniendo una conversación y Jesús dice algo una y otra vez. Él está diciendo que Él viene del cielo. Y ahora, cuando leemos versículos 41 al 42, es como la gente le da cuenta de lo que dice Jesús. Se nos dice en 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo sé el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Hemos hablado de lo importante que es que Jesús haya venido del cielo. Y al decir esto, está dejando muy claro que Él es divino, porque el cielo es su ciudad natal. Vemos el significado abrumador de estas declaraciones. Piensen lo que Jesús dijo. Jesús ha dicho cosas como, no trabaja por las cosas que perecen. Ha dicho cosas como, una lista larga. Jesús solamente dijo que se necesita creer y nada más. Jesús dijo cosas muy como Moisés. No dio maná, fue el Padre, fue mi Padre que te dio la maná del cielo. Jesús dijo, al que viene a mí nunca tendrá sed, ni tendrá hambre. Él dijo, todo lo que el Padre me da no será echado fuera. Él dijo que no he venido aquí para hacer su voluntad propia, sino la voluntad del Padre. Él dijo que tiene el poder para resucitar a los muertos. Pero en este momento, mira lo que dice Jesús. Mira por qué se quejan las personas. Se vuelven hostiles a Él porque dijo que Él es el pan del cielo. Para ellos, recibir al Señor Jesús era algo que les hacía refunfuñar. Sin duda estaban pensando, ¿cómo puede ser que este hombre prometido sea del cielo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que este hombre normal es del cielo? J.C. Ryle dijo, si nuestro Señor hubiera venido como un reconquistador, con riquezas y honores para otorgar a sus seguidores y poderosos ejércitos en su séquito, ellos habrían estado lo suficientemente dispuestos a recibirlo. Las maneras de Dios son muchas mejores que nosotros. ¿Qué haríamos nosotros? Si nosotros lo haríamos como un Mesías perfecto, muy alto, muy bonito, con una espada grande. Si nosotros inventamos las calidades del Señor Jesús, sería muy diferentes. Pero las maneras de Dios son muy diferentes que nuestras. Dios envió a un hombre humilde. Mira lo que hacen las personas en versículo 42. Básicamente están diciendo, sabemos que Él no puede ser nada especial. Sabemos esto porque conocemos a sus padres y sus padres no son nada especiales. Este es el sentimiento detrás de lo que dicen en el versículo 42. Él no puede ser del cielo, conocemos a sus padres. Estas personas no saben nada sobre el nacimiento virginal. Incluso si hubieran oído hablar del nacimiento virginal, podríamos decir con razón que lo habrían negado de todos modos. Estas personas no tenían idea de que aquel a quien estaban hablando era aquel de quien se profetizó en Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. R.C. Sproul dijo, un punto muy bueno, dijo, estas personas que están ante el Señor Jesús, aquí están familiarizados con Él, lo que hace que estén ciegos. Están muy familiarizados con Él. Si solo pensamos en lo que está sucediendo aquí, mientras hay personas de todas partes tratando de venir y ver a Jesús porque Él ha explotado en popularidad y ahora es el hombre más popular en Israel, esto es lo que está sucediendo. Esto sucede entre Juan 5 y Juan 6. Jesús explota en popularidad entre Juan 5 y Juan 6. Y en este periodo, desde 6 meses ha explotado en popularidad y es el hombre más popular en Israel en este momento. Y hay evidencia aquí en el principio de Juan 6, cuando Jesús salió y hay 20,000 personas y estas personas le siguen a Jesús. Y entre estos 20,000 de personas, entre ellos, muchas personas conocían de Jesús incluso antes de la alimentación de 5,000. Y así, Jesús es muy popular. Probablemente habían discusiones o conversaciones acerca de Jesús. Y tal vez una persona dijo, ¿has escuchado de Jesús? Y otra persona dijo, sí, yo escuché acerca de Jesús, pero yo soy de la misma ciudad. O mis padres conocen a sus padres. ¿Y cómo son sus padres? Estas personas aquí están muy familiarizados con Jesús. Y experimentamos algo así en una escala más pequeña. ¿Cuántas veces, cristianos, has intentado dar el evangelio a alguien que conoces muy bien? Y debido a que conoces a esta persona muy bien, y debido a que estás muy familiarizado con esta persona, la persona rechaza lo que dices, porque esta persona te conoce demasiado. Y vemos, por ejemplo, esto con padres y hijos. Vemos cuando un hijo es salvo y es nacido de nuevo, como cuando tiene 20 años y va a sus padres que no son salvos y dice, oh, necesitas abrazar a Jesús. ¿Qué dicen los padres? No. Yo te conozco muy bien. No me dices algo que no sé. Vemos con hijos y padres con hijos. Los padres también dicen a los hijos. ¿Qué dicen los hijos? Papá, mamá, ¿qué sabes tú? Vemos con hermanos y hermanas. Un hermano es salvo y el otro hermano no es salvo. Vemos la misma cosa. Y el hermano dijo, ¿por qué? Rechazo lo que tú dices. Estamos familiarizados. Yo sé cómo tú eres. Esto es lo que está sucediendo aquí. Estaban demasiado familiarizados con Jesús. No le gusta lo que han escuchado. Les hace ser hostiles. Versículo 43. Se nos dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Deja de quejarte. Basta de quejarte. Si estuviéramos leyendo esto por primera vez, pensaríamos que tal vez Jesús les había explicado en más detalle cómo Él es del cielo. Esto es lo que no entienden las personas. Él dice que es del cielo. Pensaríamos que posiblemente Jesús podría aprovechar esta oportunidad para explicar que Él siempre ha existido. Pero no lo hace. En cambio, regresa a lo que estaba hablando. En 37 Jesús mencionó que todo el que el Padre da viene a Él. Y dijo en 38 y 39 y 40, dijo que no estaba aquí para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y los judíos dicen, deja de quejarte. Y en versículo 44 vemos algunos de los versículos más preciosos. Juan 6, 44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Señor Jesús aquí quiere decir que algunas personas ¿pueden venir a Él sin que el Padre las atraiga? No. Eso no es lo que Él quiere decir. Quiere decir, nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre le traiga. Él quiere decir, ninguno, ni una persona puede, a menos que el Padre le traiga. Sabemos que esto tiene que ser el caso. Sabemos que la humanidad está muerta en sus transgresiones y pecados, con la incapacidad de agradar a Dios. Y no puede escoger Cristo, la humanidad. Y esto es la razón porque el apóstol Pablo dice, hablando a los cristianos, y tú has hecho viva quien era muerto en las transgresiones. Si la humanidad está muerta en sus transgresiones, Jesús dice aquí, debe ser verdad. Nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo traiga. Necesitamos que Dios actúe. Ningún muerto puede hacer nada a menos que Dios haga una obra poderosa. ¿Y cuál es esa obra poderosa? Es Dios atrayendo al pecador. El llamado de Dios a quienes Él quiere que sean salvos es siempre eficaz. Es decir, cumple su propósito. Siempre cumple su propósito. La doctrina que nos presenta aquí en el versículo 44 se conoce como gracia irresistible. Y esto lo que significa es que el velo ha sido levantado, ha sido quitado. Las anteojeras ahora están tiradas y el pecador ve a Jesús por lo que Él es. Y va libremente, voluntariamente, el pecador va a Jesús. No es esto. Aquí está un argumento contra esto. No es Dios poner una arma y decir, tú tienes que ir a Jesús. No es así. Lo que pasa, lo que sucede es que Dios quita las anteojeras y el pecador va libremente a Él. Ha sido quitado el velo y el pecador ve a Jesús por lo que Él es. Martin Lutero dijo, cuando Dios obra en nosotros, la voluntad cambia bajo la dulce influencia del Espíritu de Dios. Es algo así. Aquellos de ustedes con niños pequeños pueden relacionarse. Tal vez recuerdas un momento cuando el niño tenía un año o dos años y estaba jugando. En algún momento, mientras estaban jugando, cubriste la cara. Tal vez pusiste algo frente a tu cara y la niña o el niño no podía verte. Y el niño solo tiene dos o un año y no entiende. A ellos parece que en cambio de mamá o en cambio de papá hay esta cosa. ¿Y qué hiciste tú? Quitaste el pelotito y el niño se rió. Es algo así. Si Cristo es tan majestuoso, tan glorioso, tan maravilloso, es tan perfecto como las Escrituras afirman que es, entonces tiene mucho sentido que una vez que nos quitemos las anteojeras y lo veamos, vayamos a Él. Libremente, voluntariamente. Una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios no hiciera esto? ¿Qué pasaría si la gracia irresistible, la respuesta? Nadie se salvaría. Este es un poder divino, un acto divino de Dios que cada creyente aquí experimentó cuando vio a Cristo por lo que Él realmente es. Para muchos de nosotros, divino, que es 100% de los cristianos aquí, la primera vez que escuchamos el Evangelio, probablemente no venimos a Cristo. Probablemente es el caso con muchas personas. Tal vez hay un ejemplo cuando alguna persona fue a Cristo la primera vez, pero muchas veces no es el caso. Muchas veces se toma 50, 100, 140 veces antes de que el Evangelio venga en el poder. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios quitó las anteojeras. Dios cambió tu voluntad, quitó las anteojeras y tú viste Cristo como lo es y voluntariamente fuiste a Cristo. Yo sé que sigo mencionando esta palabra libremente y lo hago a propósito. A propósito. Es un argumento contra esto, la doctrina de gracia irresistible. Muchas personas dicen, oh, solo son robots, pero no es lo que dicen las Escrituras. Escucha la confesión de fe. En el tiempo señalado y aceptable de Dios, Él se complace en llamar eficazmente por su palabra y espíritu, por su palabra y espíritu, a los que ha predestinado a la vida. Él los llama a salir de su estado natural de pecado y muerte a la gracia y salvación de Jesucristo. Ilumina sus mentes espiritual y salvadoramente para entender las cosas de Dios. Le quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. Él renueva sus voluntades y por su poder omnipotente los vuelve a hacer el bien y lo atrae eficazmente a Jesucristo. Sin embargo, Él hace todo esto de tal manera que vienen completamente, libremente, ya que están dispuestos por su gracia. Libremente. En Salmo 110 se nos dice, tu pueblo voluntariamente vienen a ti. Se nos dice esto en Salmo 110. Venimos a Él libremente. Antes de suceder esto, nuestros voluntarios estaban en esclavitud. Y no sabíamos. Cuando yo era joven, yo he visto esta película apocalíptica. Y un tema común en las películas el fin del mundo, y usualmente lo que sucedió, habían tantas personas viviendo, y eran esclavos al gobierno, pero no lo sabían, porque así es la vida, y no saben. Asimismo, nosotros, antes de ser salvos, no sabíamos que éramos esclavos al pecado, pero sí, éramos esclavos. Lo que dicen estos versículos, se nos dice también, se nos dice de una manera más amplia que la salvación es monergista. La salvación es monergista, es obra de Dios, es la obra de Dios solamente. Dios es lo que hace. Dios es quien obra. Contraste esto con el punto de vista opuesto, que es el sinergismo. ¿Cuál es la creencia que Dios hace 50% de la obra y nosotros hacemos 50%? Pero no es así en la Escritura. En las Escrituras dice que es monergista. Podemos entender por qué personas piensan así. Muchos de nosotros probablemente pensamos que esto era el caso. Dios 50% o nosotros 50%. Tal vez pensamos así antes. Pero no es así. No se nos dice así las Escrituras. Pero cuando crecemos en nuestro caminar con Cristo, vemos en las Escrituras, se ve claro que la salvación es toda obra de Dios. Toda obra de Dios. Esto es lo que dice Jesús. Y Jesús habla de esto una y otra vez, que Él tiene el poder para levantar. 45. Jesús continúa. Y se nos dice, escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. ¿Ves lo que hace Jesús aquí? Él justifica lo que acaba de decir y lo hace apelando a las Escrituras. Jesús conoce la tendencia del corazón humano pecador a cuestionar las cosas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él apela a las Escrituras. Es una aplicación para nosotros. Es una cosa buena apelar a las Escrituras, incluso cuando la gente a la cual estamos hablando no creen en las Escrituras. Muchas veces pensamos, si estamos hablando a alguien que no creen en la Biblia, muchas veces pensamos que no podemos usar la Biblia, pero no es el caso. Podemos siempre, siempre usar la Biblia para apoyar lo que estamos diciendo. Siempre, incluso si esta persona rechaza a Cristo. Aquí en este caso, Jesús está hablando. Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra encarnado. Técnicamente no tiene que apelar a las Escrituras, porque Él es el Verbo, pero sin embargo Él apela a las Escrituras. Y aquí en 45 cita Isaías 54, versículo 13. Se nos dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Al apelar a las Escrituras, Jesús hace tres cosas aquí. Primero, está mostrando que aquellos que son enseñados por Dios son aquellos que son atraídos por Él. O podríamos decirlo así, los que llegan a la verdadera fe salvadora en Jesús son los que han sido enseñados por Dios y pueden aprender de Dios. Por eso dice allí, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. ¿Dónde están los que vienen a Jesús enseñados por Dios? En su palabra y por aquel que es el Verbo encarnado. Juan 1, 1 al 4. Vamos a leer en Juan 1. El apóstol Juan dice que Jesús era aquel que declara las Escrituras y explica a Dios Padre. En Juan 12, Juan dice, no simplemente estoy hablando por mi Padre. Jesús muestra que aquellos que son enseñados por Dios son aquellos que son atraídos por Dios. Segundo, al decir esto, Jesús está diciendo que lo opuesto de esto es verdad. Aquellos que no vienen a Cristo muestran que no conocen a Dios así. Nunca han sido enseñados por Dios y no han aprendido de la verdad de su palabra. Hay cosas que los que no son cristianos pueden aprender de la palabra del Señor. Por ejemplo, si tiene un testigo de Jehová, afirmaría la creación de seis días y un día de descanso, pero ellos rechazan la verdad de Cristo. En algún sentido, ellos creen algo que es verdad, pero rechazan a Cristo. La segunda cosa es que lo opuesto de uno es cierto. Aquellos que vienen a Cristo son los que son enseñados por Dios y han aprendido de la verdad de su palabra. Y tres, tenemos que recordar que Jesús es Dios en la carne. Él es Dios en la carne. Por lo tanto, Jesús está cumpliendo este versículo en virtud del hecho de que Dios mismo les está enseñando. Además, Él está enseñándoles. Él está haciendo declaraciones muy claras, una y otra vez, que Él es Dios. Él dijo que sí, tiene que ser atraído a Él. Él dijo que resucitará los muertos. Esto, Él está declarando que es Dios. Y dijo que versículo 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Una nota rápida. Hay un debate entre las personas que traducen la palabra de Dios. Muchas personas tienen debate. ¿Está Jesús hablando en versículo 46 o está hablando Juan el apóstol? Los que piensan que está hablando Juan el apóstol, estas personas piensan que Jesús está hablando en 45, pero no en 46. Y hay otras personas que piensan que todavía está hablando Jesús en versículo 46. Y esto es lo que piensan New King James. Estas personas piensan que todavía está hablando Jesús en versículo 46. Y la pregunta, ¿son las palabras de Jesús o del apóstol? La verdad es que no estoy seguro, pero el asunto viene de, en el lenguaje griego, no hay marcas de como periodo, exclamación, y es difícil en el lenguaje griego. Pero algunas veces es difícil determinar cuándo termina la cita. Pero, sin embargo, es la palabra del Señor. Y en lugar de centrarnos en eso, debemos centrarnos en lo que nos recuerda este versículo, a lo que nos está apuntando este versículo. Esto recuerda a Juan 1, 18. Jesús es el Moisés más grande y mayor. Juan 1, 18 se nos dice, Juan el apóstol dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos visto algunas veces en Juan 6, como Jesús es el mejor y más grande Moisés. Por ejemplo, Moisés parte Mar Rojo, pero no es Moisés, es Dios que lo hace. Y andan en seca tierra. Pero Jesús es mejor porque anda en el mar. Y también hemos visto que Moisés sabía la voluntad del Padre, pero no siempre lo hizo. Pero Jesús sí, siempre hizo la voluntad de Dios. Y ahora hemos llegado aquí y vemos que Jesús es mejor y más grande que Moisés en que ha visto al Padre. Él ha visto al Padre en su gloria. Piensen lo que sucede en Éxodo 33. Es lo que leímos. Lo que está pasando es Dios está hablando a Moisés. Y en versículo 18, Moisés dice a Dios, por favor, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, no podrás ver mi rostro. Yo seré misericordioso en quien soy misericordioso. Y de nuevo dijo, no podrás mi rostro. Verás mis espaldas, dice Dios. No podrás ver mi rostro, sino verás mis espaldas. Esto es lo que dice en 33 de Éxodo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué es que Dios está diciendo estas cosas? Sabemos que Dios no tiene cuerpo literal. Sí, Jesús sí, pero el Padre y el Espíritu Santo no tienen cuerpos actuales. Dios es Espíritu. Y la pregunta en el Catecismo para los Niños es, que es Dios. La respuesta es un espíritu y es eterno en el catecismo de los niños. Dios es espíritu y no tiene cuerpo como hombre. ¿Qué está haciendo Dios cuando dice, no podrás ver mi rostro? ¿Qué está haciendo cuando dice, yo, tú verás mis espaldas? Él está usando lenguaje específico. Usa términos humanos para comunicarse. Y lo que dice a Moisés, dice en Éxodo 33, no podrás ver mi rostro. En otras palabras, significa, no puedes ver la plenitud de mi gloria. Y de nuevo dice, verás mis espaldas. O en otras palabras, puedes ver mi gloria, pero en un grado menor. En un grado menor. ¿Cómo es que Jesús es mejor y más grande que Moisés? Lo vemos aquí. La gloria de Dios lo pasaría por alto y Moisés vería su espalda. Pero eso es todo. Pero Jesús es tanto mejor y mucho más grande que Moisés, que es el único que puede decir que completamente y verdaderamente ha visto al Padre y en toda su gloria. Matthew Poole dijo, nadie debe pensar que el Padre debería aparecer visiblemente en el mundo para enseñar a los hombres, porque la esencia de Dios es invisible. Nadie la ha visto jamás, sino solo. Él, que es el Hijo único, ha visto la esencia del Padre, conoce su voluntad y los más secretos consejos. Versículo 47. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Contraste versículo 47 con 40. Si regresamos a 40, vemos que Jesús dice, es la voluntad del que me envió. Si solo pudiéramos leer eso sin saber nada acerca de quién es Jesús, pero tal vez leyendo esto, o estando en los zapatos de estas personas que escuchan a Jesús, en versículo 40 parece que Él está hablando de algo que es posiblemente podría suceder. Dice, tal vez tenga vida eterna. Esto podría traducirse fácilmente, debería tener vida eterna o podría tener vida eterna. Parece solo una posibilidad. Aun cuando dice, le resucitaré en el último día, eso está hablando de algo en el futuro. Pero observe lo que Jesús dice ahora, en versículo 47. Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Con toda seguridad, o en verdad, o ciertísimamente, el que cree en mí tiene vida eterna. Cristianos, he aquí verdad. La vida eterna, aquí es la verdad. La vida eterna es algo que tenemos ahora mismo. Hay una realidad presente y inquebrantable en el hecho de que lo tenemos ahora mismo, la vida eterna. Por la gracia de Dios, tenemos ahora mismo. Es una cosa asombrosa. ¿Y cómo respondemos a esta cosa maravillosa? Respondemos glorificando a Dios y queriendo que todos puedan experimentar esta vida eterna. A veces eso es difícil de hacer. Algunas veces es difícil decir, quiero que cada persona experimente la vida eterna. Muchas veces es difícil porque vemos a personas en nuestras vidas que tal vez nos han hecho daño, o personas que pensamos y decimos que Dios nunca atraerá a esta persona hacia Él. Y muchas personas nos dicen, no habla de Jesús, y somos desanimados. Tal vez decimos, esta persona nunca tendrá vida eterna, o esta persona nunca puede ser salvo, pero no sabemos eso. Y tenemos ejemplos que podemos mirar de personas simplemente horribles antes de venir a Cristo. Y luego se salvan. Y decimos, de nuevo, algunas de las personas más malvadas vienen a Cristo porque Dios les salva y es asombroso. Y personas dicen, espera un segundo, ¿incluso ese hombre vino a Cristo? ¿Incluso esta mujer vino a Cristo? Y la respuesta es sí, incluso esa persona puede experimentar la vida eterna. Y debemos regocijarnos en esto. Debemos regocijarnos de que las palabras del Señor Jesús dejen en claro que la vida eterna es para todos los que creen. Y lo tenemos ahora y un día lo tendremos de una manera aún mejor, porque estaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Pero hasta que llegue este día, ¿qué hacemos? Seamos fieles. Seguimos buscando oportunidades para dar el Evangelio y seguimos orando diariamente aún por aquellas personas que hemos creído que jamás vendrán a Cristo. Seguimos orando, seguimos esperando que Dios en su gracia les atraiga a su Hijo y que lleguen a ver cuán irresistible es el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia. Sabemos que si no fuera por tu gracia, nunca vendríamos a tu Hijo. Nunca hubiéramos venido a tu Hijo. Éramos enemigos antes, pero nos has cambiado. Gracias que tenemos un Salvador humilde. Gracias que te has enviado, que vino aquí, que salió del cielo, vino aquí voluntariamente, murió y fue levantado por nosotros. Te damos alabanza. Gracias por tu plan de redención. Ayúdanos, Dios. Buscamos a glorificar a ti. Ayúdanos a dar el Evangelio. Pedimos perdón cuando pensamos que una persona no pueda ser salvo. Oramos por los en nuestras vidas que no han venido a Cristo. Oramos que cambie su corazón y que les muestras cuán irresistible que es Cristo. Pedimos que cambies corazones hoy en día. Te damos por tu gloria. En nombre de Cristo, amén.